COPE más Lugo.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Lugo en este martes 6 de septiembre de 2022. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para analizar toda la actualidad del deporte lucense. Hablaremos, como no, del Club Deportivo Lugo, inmerso en una muy buena racha, 7 puntos de 9 y en una mejora de juego que espera refrendar ante el Alavés, que es uno de los cocos de la categoría, pero solo lleva un punto más que el Club Deportivo Lugo. Repasaremos toda la actualidad del conjunto albivermello en la tertulia de todos los martes. Hablaremos también de voleibol con el LLMB y presentaciones en su equipo masculino, de fútbol sala y también del Río Breogán como protagonista. Pero empezamos por el Club Deportivo Lugo, que se entrena hoy a las 5, después del día de descanso de ayer, día de viaje largo desde Zaragoza. El equipo se entrena a las 5 en Outeiro de Rei, por obras, por bueno, mejoras en el campo de Oceao. Esta semana va a haber varios viajes a Outeiro de Rei para entrenar. De cara al partido, vuelve Alberto Rodríguez, que ya ha cumplido sus dos partidos de sanción. Parece difícil que esté Lebedenco y veremos si Calavera llega, que tenía molestias. Sábado a las 2, recordemos, al Alavés, recién descendido, 8 puntos, uno más que el Lugo, viene de empatar, pero un equipo con jugadores de primera división. Vamos a regalar entradas en nuestro Twitter, en @decopelugo, para este partido. Horario curioso, pero se espera que la afición responda por el buen hacer del equipo en las últimas jornadas, aunque haya que comer un poco a deshora. Por cierto, un Lugo que ayer anunciaba una incorporación a su cuerpo técnico. Tranquilos, no es todavía el fichaje que todos esperábamos, es una incorporación al cuerpo técnico. Se trata de Secho, José Manuel Martínez Paz, que pasado en la Federación Gallega y en el Deportivo, y que va a ayudar al cuerpo técnico de Hernán Pérez. El mercado, ya sabéis que Lugo sigue pendiente de ese mercado de agentes libres para ver si puede reforzar al equipo. Uno que no va a venir y que estaba libre es Nolito, que se va a Ibiza. Me parece a mí que el Lugo hay ciertos niveles económicos a los que no puede llegar, pese a que sea el mercado de agentes libres. Por cierto, en la clasificación, Rubén Alves con el Albacete líder, aunque hay algunos que ya renieguen de su etapa en el Club Deportivo Lugo. Pero bueno, lo que vamos a hablar es de esa victoria en Zaragoza, con una mejora del equipo, sobre todo en la segunda parte, con ocasiones de sobra para hacer más goles, aunque los dos goles llegaran en jugadas un poco inverosímiles, pero eso vale igual todavía en el fútbol. Hablaremos también de lo que viene por delante del Alavés, de nombres destacados, bueno, de este mercado, de muchos temas. Pero lo primero es escuchar a quien ha hablado hoy en sala de prensa, Juanpe. Primero hablando de ese gol de Cris Ramos, ¿cómo lo vivió ese gol en el minuto 98?
Pues desde mi posición no veo bien la jugada y, vamos, no me doy cuenta ni de que Cris golpea desde el suelo. Así que cuando veo que sale corriendo a celebrarlo, pues vamos, no me lo creía. Muy contento y que es verdad que nos merecimos porque tuvimos bastantes ocasiones y oportunidades de habernos ido antes ganando. Pero así parece que sabe mejor, ¿no?
Bueno, sabe mejor, decía un Juanpe, que habla también del ambiente que esperan este sábado.
Sí, está claro que si somos capaces de ganar en Zaragoza ante 20.000 personas que había, aquí, aunque seamos pocos, se nota y es una ayuda externa y, vamos, muy importante para nosotros.
Bueno, escuchados los protagonistas, vamos ya con nuestra tertulia, Luis Bermella, y con Suso Ramada. ¿Qué tal, Suso? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y con Dani Baniela. ¿Qué tal, Dani?
Hola, buenas.
Bueno, Suso, empiezo por ti. ¿Cómo cambia el fútbol en poco tiempo, ¿no? Después de las dos primeras jornadas hablábamos de un Lugo muy pobre que sumaba un punto y probablemente mereciera tener cero, y ahora hablamos de un Lugo que ha ganado los dos últimos partidos, yo diría que jugando mejor en Zaragoza todavía que ante el Leganés, y que las sensaciones son todo lo contrario.
Bueno, por supuesto que se ha mejorado considerablemente, ¿no? O sea, peor tampoco se podía hacer, o sea que... Pero bueno, hay que comprender toda la situación del equipo, la situación que estamos... me refiero al tema de fichajes y todas esas historias. Entonces yo creo que más no se puede pedir al equipo. El hotel Zaragoza, yo creo que el equipo mereció ganar, incluso por más goles, pero ha quedado por el resultado. Y mejor, por la verdad, que no se puede hacer. Entonces yo creo que Lugo hizo un gran partido. He visto alguna cosa que me parece a mí, yo no sé si Dani está de acuerdo, ya me lo dirá, que según quiere jugar este entrenador, me da que Cris Ramos tiene que ser el 9. Me da, porque Manu Barreiro para mí es un gran jugador en el Club Deportivo Lugo por muchas razones, pero visto la forma de jugar, yo creo que el 9 va a tener que ser para Cris Ramos, no por la gran actuación que tuvo el otro día, sino porque además aporta muchas más cosas en ataque. Pero bueno, volviendo al partido, el partido justo resultado, gran partido del Club Deportivo Lugo a todos los niveles. Otro detalle muy importante, que Wally no estuvo apenas exigido para nada, que en los tres anteriores partidos fue el héroe que nos salvó los muebles, sobre todo en los que ganamos, ¿no?, y en el que patamos. pero no tuve exigencia ninguna. Eso es señal de que el equipo mejoró en muchas facetas del juego. Todavía hay que pulir porque pecamos de indolencia en momentos determinados, que hay que sacar el balón en la zona de peligro, como se decía Antoine, Valle de Viqueira, manda para arriba. Y ahí es donde algo pecado. Pero bueno, todo es mejorable, y pienso que en estos momentos todavía el equipo tiene capacidad de mejora. Otra cosa que estoy notando, ojalá me equivoque, la realidad es la que es, tenemos una plantilla muy corta, y empiezo a denotar que la situación que vamos a vivir me da que vamos a ir a la temporada con 14 jugadores nada más. Si esto a la larga, espero que no lo podemos.
Dani, creo que no escuchabas a Suso, pero te explico yo por alusiones lo que decía. Ha abierto el primer melón, así que vamos a ver qué te parece, que es el tema de Cris Ramos, ¿no? Si tiene que ser Cris Ramos el nuevo titular de este Lugo, o tiene que ser Manu Barreiro. Hay quien dice que, bueno, que empiece los partidos Manu para desgastar un poco a la defensa y luego juegue Cris, o que ya sea de inicio Cris Ramos, pero bueno, parece la opción más clara mientras no llegue ese delantero agente libre, que también parece difícil, ¿no?, por la economía del Lugo y viendo que los agentes libres importantes se están moviendo hacia otros equipos. Dani.
A ver, es una decisión complicada, ¿no? Porque muchas veces dices, venga, metemos a Cris Ramos arriba, que el chaval está de dulce y el rendimiento está ahí. Pero claro, corres el riesgo de aquello de vestir un santo y desvestir otro, ¿no? Porque Cris Ramos también hace muchísimo daño partiendo desde la izquierda, tirando diagonales hacia adentro, llegando a rematar desde fuera adentro, que es algo que hace muy bien. Entonces, claro, lo ideal que sería, pues hombre, que Manu Barreiro tuviese otro delantero que le compitiese el puesto y que Cris Ramos partiese de izquierda. En este caso, no me parece una mala solución tener a Cris Ramos en punta, claro. Aunque sí es cierto que al Lugo le estamos viendo dos caras, ¿no? Una más conservadora, quizás, en la primera parte, sobre todo a domicilio, de esperar un poco, aguantar, ver qué pasa, y en la segunda ya, cuando da un paso al frente, pues se nota a Cris Ramos. Para mí hay que considerarlo al menos como opción más que válida, como opción más que válida. Luego, pues bueno, si viene otro dentro mejor, y si no, pues Manu Barreiro hace mucho trabajo. Pero la opción es más que válida.
Dani, ahora que decías eso de las dos caras del Lugo, ¿tú crees que es intencionado? Porque hay por momentos en los que el Lugo es un equipo metidísimo atrás, al que a este paso va a decir el récord de corners en contra en la liga, que parece incapaz de salir de atrás, que parece que en cualquier momento le van a marcar gol, y hay otros equipos, otros partidos, otros momentos del partido en que por momentos parece que el Lugo puede golearte a la contra, ¿no? Yo no sé si es buscado, si es casual, pero es un poco desconcertante la manera de jugar del Lugo.
Si entendemos el partido contra el Tenerife, por ejemplo, que fue el primero fuera, pues dices, guau, es que el Tenerife te hunde atrás, porque tal. Pero es que en Zaragoza pasó exactamente lo mismo. Y claro, como decía aquel, uno es casualidad, dos es coincidencia, vamos al tercero que fuimos fuera, ¿no? Porque ya no sería ninguna de las dos cosas. Yo creo que hay cierto método detrás, ¿no? Sobre todo cuando juegas fuera, porque contra Leganés no fue así, pero cuando juegas fuera, sí aguantar ese primer arreón que el equipo local sabes que va a hacer, que te va a meter en problemas, pues bueno, el Lugo se encuentra cómodo defendiendo en bloque bajo, no es algo que le desagrade. Y ahí sí que en la segunda
pero es arriesgado, ¿eh?
Hombre, es arriesgado, pero de momento, pues mira, dos partidos fuera, empate y victoria, ¿no?
Sí.
Que era el debe del Lugo otras temporadas. Entonces, por eso te digo, yo creo que hay cierto método en ello, porque además está dando fruto. De hecho, en la segunda parte contra el Zaragoza, el Lugo para mí fue superior.
Sí. Suso, siguiendo con la manera de jugar de este Lugo, parece claro que es un equipo hecho para jugar, por lo menos en ataque, a la contra, ¿no? A la carrera, por gente como Cris Ramos, como Cuellar, como Baena, que también sale de suplente, como Sebas Moyano, incluso como Señé, Clavería o Juanpe. Es decir, es un Lugo que yo creo que no está hecho para jugar en estático, que no tiene, bueno, esos jugadores de visión de juego, de meter pase entre líneas, pero que a la carrera puede ser un equipo muy peligroso, ¿no?
Yo creo que para mí que Lugo tiene que jugar como jugaba con Alves. Yo lo veo así, porque tú lo dices, los jugadores que tenemos, la capacidad futbolística que tenemos, para mí además, el fútbol de combinación y todas esas historias, el fútbol todo desde en horizontal, pasito para aquí, balón para allá, eso al Lugo no le va. O a mí al menos ese fútbol no me gusta. Me gusta el fútbol agresivo y siendo consciente de lo que tenemos en Lugo, yo creo que lo mejor, insisto, que es el fútbol directo, buscando esos jugadores rápidos que tenemos arriba, jugando a la contra, que nos está dando resultado. Como dice Dani, en Zaragoza nos dio un excelente resultado. Si las cosas eran un poco mejor, lógico es que veníamos con un 3-4-1 y no pasaría nada. Insisto, yo, el Lugo para mí tiene que jugar como jugaba con Alves, más o menos de esa manera. Yo creo que es el fútbol, ¿eh?
Dani, por cierto, ahora que lo dices, Uso, no me voy a resistir a decirlo. Para el que decía que Alves no jugaba bonito, que no era capaz de jugar de otra manera, ahí está el Albacete, no solo líder, sino jugando como Los Ángeles.
Vale, no sé, la gente que, que decía esas cosas de Rubén Alves, pues bueno, oye, ellos tendrían sus razones. Indudablemente, Rubén Alves, la temporada y 6 partidos que estuvo aquí en Lugo, demostró seguramente que es un entrenador que con muy poco saca mucho. Que el Albacete también tiene una plantilla con jugadores bastante bastante aprovechados, una buena plantilla, y a mí no me sorprende para nada. Hombre, te puede sorprender que esté líder, ¿no? Bueno, tienes, a lo mejor no es para tanto, pero que iba a sacar lo mejor de esa plantilla no me cabe ninguna duda. A mí no me sorprende. Yo, claro. Hay gente que tenía cierta tirria porque se fue y tal. Yo le deseo lo mejor, ¿verdad?
Por cierto, Dani, el mercado de agentes libres del que Lugo anda pendiente, estoy viendo agentes libres que se están moviendo, pero me parece a mí que a unos niveles o probablemente con un tema económico al que Lugo no puede llegar. Yo no sé si crees que mientras siga la buena racha se va a apartar un poco esto del delantero, si se va a seguir pendiente, si se va a esperar a invierno, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, Ibrahimovic está libre y solo tiene por el quiero decir, puede ocurrir, como decía aquel comentarista, puede ocurrir de todo, incluida cualquier cosa. No, ahora hablando ya en serio, yo creo que al Lugo está marcha de buenos resultados, estos 3 partidos seguidos sin perder, al final son 7 puntos de 9, le viene muy bien porque no hay urgencias, porque hay tranquilidad, la gente está contenta. No es lo mismo que si perdieses un partido, perdieses 2 seguidos, que ahí la gente apretaría mucho más. Entonces, entiendo que él se está buscando, entiendo que se está buscando ese perfil de delantero, que es lo que más le falta al Lugo, pero que no se van a volver locos. Otros años, yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Carrillo, que llegó en diciembre, si no me falla la memoria, en noviembre o diciembre, y aunque llevaba toda la temporada entrenando con el Lugo, hay casos así. Como el equipo está funcionando, entiendo que pues eso da esa tranquilidad, van a tomárselo con más calma a lo mejor, pero hombre, yo instaría en la medida de lo posible a Pita y a Molina que no lo dejen, como dice mi pueblo, que no lo dejen para atrás, porque, a ver, nos está saliendo bien, pero una temporada como un delantero es inviable, evidentemente. Entonces, alguien tiene que venir claramente, y si al final se opta por Cris Ramos en la punta de ataque, pues que venga un extremo, pero alguien más tiene que venir por toda la plantilla.
Sí. Sus, hablábamos del ataque del Lugo, te pregunto también por la defensa, ¿no? Que quizá, pese a que la racha es buena, es lo que más nos puede preocupar, no porque esté teniendo errores individuales, ¿no? Sino porque Lugo tiene que defender muy atrás. Es verdad que, bueno, parece que se va asentando Loureiro en ese lateral derecho, Jesús, para ser del filial, también ha rendido a buen nivel, tenemos a Neider, ahora vuelve Alberto, Cerricardo, bueno, no está teniendo fallos a nivel individual el Lugo, pero hay que minimizar sobre todo lo que nos llegan al área, ¿no? Demasiados corners en contra. Es verdad que el otro día ya lo decías, ¿no? Wally no tuvo que hacer tantas paradas, pero contra equipos, por ejemplo, como el Arabés, con nivel de jugadores de primera división, eso ya te puede costar más caro.
Bueno, ya parto de la base que quizá la línea donde estamos, aparte de que estamos solo con un delantero centro, no cabe duda. Creo que en el tema de la defensa de los centrales, sobre todo, que yo creo que ahí está muy falto de algún jugador. La verdad que Chavalín, este Jesús, lo está haciendo de película. Y lógicamente yo creo que el próximo partido va a salir titular, porque además se lo están mereciendo. Pero tenemos que tener en cuenta que estamos jugando con un jugador que ojalá, que lleva 3 años sin jugar. Y eso yo tengo, y mira que lo está haciendo bien. Pero ya el otro día no sé si la lesión o joder, los gemelos, lo que fuese. Xavi Torres, no sé si el otro día si salió lesionado o no está lesionado. Entonces ahí el equipo, ahí pues no sé, y esto es muy largo. Pero bueno, vamos a suponer que este Bruno Pires que coja su punto físico bueno y demos a mañana. Pero vamos, el fútbol son 11 a jugar, ¿eh? O sea, puedes tener muy buenos centrales y muy buenos laterales, pero si el campo no funciona, estás. Pero vamos. Yo creo que tiene capacidad de mejora, no cabe duda, los jugadores que tiene el entrenador para participar defensivamente. Yo pienso que la defensa lo está haciendo bastante bien. Tiene que corregir una serie de defectos, como dije antes, que nos están, hay que sacar esos balones, sea como sea, esos balones quedan muertos, que das opción al rival a segundas jugadas. Ahí hay que ser más vivos, hay que ser más efectivos. Pero bueno, yo hasta ahora esto acaba de empezar y la realidad es que tampoco hay que tirar, o sea, que, en fin, el comienzo está muy bien, pero esto es muy largo y solo hay que pedir que siga en esta línea. Sí, hay que tener en cuenta que llevamos 60% más o menos de los puntos en disputa, entonces no, al equipo no se le puede pedir más nada.
Dani, pregunta de moda, ¿qué te pareció esta cuarta equipación del Lugo? Amarilla, dio suerte, aunque el escudo fuera, bueno, el escudo no se veía.
Yo ya lo puse en Twitter, ¿no? y eso que esta amarilla me gusta, que la que tuvimos hace años, otra marca deportiva, de hecho yo me la compré porque es una amarillo parece que siempre la vi en las camisetas, pero yo es que soy a mí más conservador, tradicional, o yo sigo con mi tema. En la primera equipación se olvidaron de las rayas y en la cuarta, creo que es la amarilla, se olvidaron del escudo. Los escudos monocromos no me gustan nada, es una moda que hay ahora, pero oye, me gusta, pero es que encima si el monocromo es el negro, pues hombre, yo qué sé, habría otra solución. Si nos olvidamos del escudo, la camisa no me gusta, pero el escudo, claro, bonito.
Por cierto, ya lo ha dicho Suso dos veces, con lo cual creo que le molestó especialmente, como a todos, ese primer gol encajado por el Lugo, por la falta de contundencia en el área, Dani. Luego ya te dejo decir también lo que quieras del tema de si era mano o si no era mano. He visto opiniones para todos los gustos y nadie lo tiene claro, porque esto es lo que se ha conseguido hoy en día en el mundo del fútbol, que nadie sepa lo que es mano y lo que no. Lo que también está claro es que hay que poner bien los cables para que funcione el VAR.
Sí, hombre, a ver, es que hay, en esta cola hay tres cosas. La primera es, para la mano o no mano, para mí no es. Pero entiendo que es discutible, porque en casa vimos repeticiones y unos dicen que sí y otros dicen que no. Para mí no, pero bueno. En segundo lugar, lo del VAR es un puñetero cachondeo, no puede ser esto, que el árbitro de gol te llama el VAR porque cree que te has equivocado, pero como no lo puedes ver porque el VAR no funciona, pues oye, que tires para adelante. Eso es una chapuza y es impresentable en una liga profesional con el dinero que se mueve. Y luego está la parte en la que puedes buscar tu fallo, que es el despeje, ¿no? Que yo no soy el primero que nos marcan así, de estar con el balón dándole vueltas en área pequeña y que no llegue nadie. Y yo te lo decía, en el grupo que tenemos de por WhatsApp, que ahí lo que tiene que dar es un tío, darle un uñazo y mandar el balón al Ebro. Y si mandas el balón al Ebro, entonces ya no hay ni VAR, ni penalti, ni mano. Nos falta cierta contundencia, ¿no? Yo creo que, no sé si es contra el Tenerife, tuvimos también una acción muy parecida en el que no se saca el balón, todo el mundo está, uno la pisa, el otro la protege, el otro no sé qué. Hay que estar más vivos y sobre todo, o sea, muy contundentes, porque son balones de la pequeña que son balones de gol.
Suso, nombres destacados. ¿Quién te está gustando de este Lugo? Bueno, algunos ya eran conocidos de la temporada pasada y siguen haciéndolo bien, como Oscar Wally, como Señé, como Clavería, como Cris Ramos, también Cuellar por momentos. Otros ya son novedosos, como Miguel Loureiro. ¿A quién destacarías? ¿Quién te está gustando a ti especialmente de este Lugo?
Bueno, este Lugo me está gustando el último jugador que dijiste que lo nombraste, Miguel Loureiro.
Sí.
Un lateral fuerte, un lateral defensivamente muy bueno, lógicamente no sube la banda mejor, pero bueno, para mí es un jugador validísimo para Lugo y por hoy. Pues yo siempre lo dije, cuando lo dijo la primera vez, dije, este va a ser el titular de Lugo, porque cada vez defensivamente pues no es su fuerte. Y luego, bueno, pues los de siempre, Cuellar, cada día está creciendo este chaval. Yo creo que este chaval, el mercado de invierno, si sigue con esta proyección, yo creo que no lo van a llevar. Cris Ramos está empezando a ser el del año pasado, un jugador que juega en banda, que te mete 7 goles, 5 asistencias, algo tiene que tener ese jugador muy importante. Y el resto de todos, de los que vinieron, pues la verdad, pues mira, el central Lozano, pues se ve que es un gran jugador, pero se ve que todavía no está al 100%. Entonces, bueno, pues como lo que se trajo tampoco fue gran cosa en número, y pues la verdad que no, hasta este momento pues no, y me está sorprendiendo grandemente, lógicamente, el chaval del filial Jesús, la verdad que lo está haciendo perfectamente.
Por cierto, Dani, hablando de los nuevos, no ha debutado, es el único jugador de campo del primer equipo que no ha jugado, Carbó, no sé si es por tema físico, es verdad que se le escribió más tarde, si Hernán no lo ve, si tenemos su caso José Lu, no lo sé, no quiero especular, pero es raro, ¿no?, que no haya jugado todavía ni un minuto.
Que llegó cuando el resto, que ya, bueno, primero tuvo el rollo esto de la inscripción, que sí, que no, luego cuando se inscribe parece que no le acaba de llenar el ojo a Hernán Pérez, ¿no? También es cierto, hay que decirlo todo, que claro, juega en la posición donde el míster tiene más para elegir, ¿no?
Claro.
Yo creo que hoy por hoy los tres titulares están clarísimos, que son Clavería, Señé, Torres, y luego, pues claro, tiene por delante seguramente a Juanpe, llega el Afen, que es un jugador que, aunque a lo mejor no esté todavía al 100%, pues conoce la categoría y tiene su veteranía, y le va a costar entrar. Yo creo que esto es larguísimo, 42 jornadas, sí, más lo que nos caiga en Copa, y va a tener tiempo. Me gustaría verlo porque en pretemporada sí que los partidos que yo lo pude ver no dejaba malas sensaciones. Es un jugador que tiene toque, que tiene llegada, que a lo mejor no es el más indicado para este fútbol más agresivo, ¿no? Como decía Suso, que está practicando el Lugo, pero bueno, yo creo que va a tener minutos como todos.
La última para ti, Suso. Sábado a las 2 de la tarde, no es muy buen horario, pero no valen excusas, hay que responderle al equipo. Llega el Alavés, ¿no? Y aunque estamos en buena racha, aquí tampoco hay que echar las cámaras al vuelo ni creernos más de lo que somos, porque este es un equipo que tiene jugadores de primera división. Es verdad que solo lleva un punto más que el Lugo, pero cuidadín.
A ver, van 4 jornadas todavía. El Alavés, la intención máxima es de volver a la categoría de máxima del fútbol español. Entonces no nos vamos a hacer, no nos vamos a imaginar cosas tontas. Somos lo que somos, tenemos que tener los pies en el suelo, lógicamente el rival es fuerte, pero también digo que está en la misma categoría que nosotros.
Sí.
Y los partidos donde se disputan y donde se ganan los puntos es en el verde. Y yo creo que el Lugo jugando como está jugando últimamente, creo que tenemos posibilidades de ganar a la vez, porque tampoco se van a comer a nadie, ¿eh? Y es mejor estos equipos fuertes, en teoría, cogernos solo al principio. Y yo creo que es factible ganar. Y yo soy, pienso y que estoy convencido de que vamos a sacar un buen resultado contra la Alavés. Respecto a la asistencia del público, un sábado a las 2 de la tarde no es lo mejor. Pero yo creo que vamos a estar los mismos de siempre, ¿eh? Yo creo que vamos a estar los 2.000, 2.000 y pico vamos a estar, siendo la hora y el horario que nos pongan. Y en estos momentos, yo también desde aquí me gustaría animar a toda la gente que haga lo posible por ir al campo, llevar al equipo, porque el equipo lo necesita. Y la ayuda desde la grada es muy importante, sí, para los equipos, sobre todo para un equipo modesto como es el Lugo.
Bueno, pues tertulia del Vivermella de todos los martes con la buena noticia, con la alegría de esa victoria en Zaragoza, con la mejora en el juego del equipo, a seguir la racha el sábado ante el Alavés. Suso, Dani, muchas gracias a los dos, un abrazo.
Deportes. COPE más Lugo.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Muy bueno!
Hola, Pepe, un año más. A ver si te gusta.
¿Estás nervioso, Policarpio?
Estoy nervioso, Manolo.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE. Deportes. COPE más Lugo.
Estar informado.
Breve paso por COPE de la Costa para hablar de fútbol sala con Miguel Fuente. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Para hablar de una cita importante esta semana, o histórica, podemos decirlo incluso, Copa del Rey para el Xove.
Así es, en el municipal de Xove, el equipo local que va a recibir el próximo viernes 8:30 de la tarde la visita de Oesteo de Aspontes, equipo de la segunda B y primera eliminatoria de la Copa del Rey. El que gane, pues sigue adelante en esta competición. Es un poco, recordarás que en días pasados hablábamos con Lucas, con el entrenador del Xove, sí, y bueno, pues que era un poco un objetivo, ¿no? Pasar a una siguiente ronda de Copa, porque es un poco hacer historia también con el equipo. Un Xove que, por cierto, tiene que ir jugando también partidos de Copa por medio de semana, porque tiene Copa Diputación y Copa de Copa Galicia, y sí, por lo tanto se está complicando este inicio de competición liguera, pero que también, sí, viene bien de cara a lo que es la Liga, luego la competición doméstica, que sí, ahí el objetivo es el ascenso de categoría.
Se empina el calendario. Bueno, gracias, Miguel. Mañana más.
Mañana más, hasta luego, un saludo.
Hablamos también de presentaciones en el MB, Jorge Anane, que hablaba de su oportunidad.
Ya jugué en Melilla en Superliga, el año pasado jugué en Ari en Superliga 2, y no sé, ya quería otra vez volver a Superliga para que haya un buen nivel y mejorar el nivel y todo, bastante, no sé, que me apetecía volver a Superliga y me dio la oportunidad luego y bueno, la desaprovechado.
También presentado Rodrigo Gallardo, que hablaba de su ilusión.
La verdad que con mucha ilusión, ya que el MB me ha dado una oportunidad que venía buscando de subir de categoría y que hayan confiado en mí, y la verdad que tanto la directiva como el cuerpo técnico me genera bastante ilusión, y me he encontrado con un grupo muy unido, muy ambicioso, que aunque el objetivo principal sea mantener la categoría, yo creo que todos los jugadores y el entrenador quieren tirar para arriba.
Por último, Vivi Bouza habla de cómo se plantea la temporada.
Pola miña parte, podo dicir que eu estou absolutamente ilusionada tanto co equipo feminino como co masculino. Teño que dicir tamén que os equipos de canteira están tendo unha aceptación a nivel lucense algo increíble. Bueno, pois o dito con moitísima ilusión. Eu creo que ambos equipos poden loitar por meterse na Copa do Rei e da Raíña, bueno, a ver que sucede.
Y terminamos el programa hablando de baloncesto, hablando del Río Breogán, que ya sabéis, tiene mala doble compromiso. Jueves en el Municipal ante el Oporto a las 8, sábado a las 6 en el Pazo ante Bilbao. Y en el cuerpo técnico del Breogán este año hay dos lucenses. Ya estaba Javi Muñoz, con el que hablamos hace algunos días, y ahora está Fernán Varela después de dejar el Ensino. Ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Fernán? Muy buenas. Hola, Fernán. Hola, hola. Vamos a ver si tenemos por ahí a Fernán. Bueno, saludaba ya a Fernán Varela, que ahora sí está al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Fernán? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo se gestó esta llegada al cuerpo técnico del Breogán? El año pasado en el Ensino dejaste de ser entrenador del primer equipo y ahora llegas a ser ayudante de Belkomirsic junto a Javi Muñoz a dar ese punto lucense al cuerpo técnico del Breogán.
Bueno, pues ha sido una sucesión de casualidades o de situaciones diferentes, ¿no? Cuando tomé la decisión de no continuar en el Ensino, estuve viendo las opciones que podían ir saliendo, intentando buscar alguna alternativa para esta temporada, para intentar seguir en baloncesto, seguir entrenando, que se lo tenía sí claro y decidido. Y bueno, surgió una oportunidad para ir a Turquía, que en principio era solo para el verano, y estando allí pues recibí la llamada del club. Y, y nada, lógicamente siendo claro el club de la ciudad y bueno, con mucha ilusión recibí esa llamada para poder volver al programa.
¿Qué tal estás viviendo la pretemporada con un equipo ACB? Y bueno, ¿cómo la analizas? Una pretemporada en la que tenéis es muy marcada en el horizonte esa fase previa de la Basketball Champions League, con lo cual, bueno, unos tiempos un poco distintos quizá que otras temporadas, ¿no?
Sí, sí, quizás sí, que eso nos marca un poco de forma diferente. Curiosamente también similar a lo que me pasó el año pasado, ¿no? Con Miguel Ángel Ortega en el Ensino, que también afrontamos fase previa de Eurocup. Y nada, yo lógicamente con toda la ilusión del mundo, claro, trabajando todo lo que puedo, tratando de conocer lo más rápido posible tanto a los jugadores como a todos los miembros del staff, a Belko por supuesto, y poner mi granito de arena para hacer que las cosas funcionen de la mejor forma posible.
Semana chula esta que viene por delante, Fernán, sobre todo para la afición por tener dos partidos, uno de ellos en el Municipal, cita con la historia, rival ACB como Bilbao el sábado. Bueno, supongo que también estaréis un poco pendientes de las cargas esta semana y de los minutos para los jugadores que todavía están empezando, pero bueno, un paso adelante en la pretemporada, ya jugar dos partidos además en poco más de 48 horas, un poco más similar a cómo vayas a la competición.
Pues sí, yo siempre digo que a mí siempre me gusta mucho el día a día, el trabajo diario, el trabajo en la pista, en los entrenamientos, pero la verdad es que después de estas semanas ya afrontamos con mucha ilusión estos primeros partidos. Sabemos que para la gente es importante poder vernos. El partido del Municipal, yo no tengo muchos recuerdos como aficionado de aquella época, pero sí que lógicamente has escuchado las historias, hemos visto vídeos y bueno, me hace una ilusión especial poder estar allí. Y bueno, como te decía, en el trabajo diario, lo que comentabas del control de las cargas, el trabajo, esto lo tenemos que hacer siempre, pero ahora que sabemos que tenemos por delante ya no solo estos dos partidos, sino la próxima semana la Copa Galicia y ya después el viaje a Serbia, bueno, pues tenemos que estar trabajando y afinando para llegar lo mejor preparados posible a la competición.
Fernán, Justus Jolas en el Eurobasket con Alemania, alegría para el club porque es una gran promoción, alegría para el jugador por estar con su país, pero no ha jugado, ¿no? Supongo que los técnicos estaréis ahí un poco los tres pendientes y decir, bueno, hombre, que le den algún minuto en el Eurobasket, porque eso, además de para la moral, es también un gran escaparate para un jugador, ¿no?
Claro, a ver, nosotros estamos contentos porque por el jugador, por poder vivir la experiencia, por poder estar con la selección, que lógicamente eso para todos los jugadores es algo inolvidable en su trayectoria y algo, bueno, seguro que muy bonito de vivir, que a mí si hubiese sido jugador me hubiese encantado, ¿no? Pero por otro lado, pues lógicamente, ya que está allí, nosotros estaríamos mucho más contentos si tuviese minutos y pudiese llegar con el ritmo de competición. De todas formas, estamos seguros de que llegará en buenas condiciones después de toda la preparación y estamos con ganas también de tenerlo con el grupo y de poder tener al equipo al completo.
Pues Fernán Varela es junto a Jaime Muñoz en la parte lucense del cuerpo técnico del Breogán. La parte sobre la pista son los hermanos Quintela. Ya sabéis, semana muy chula. Jueves a las 8 en el Municipal, ese Breogán Oporto. Sábado a las 6 en el Pazo, Breogán Bilbao. Ya, bueno, la pretemporada empieza a coger ritmo pensando en la Copa Galicia, pensando en la BCL y en la Liga CB. Fernán, nada, enhorabuena por tu nuevo puesto, que vaya todo muy bien y seguro que hablamos a lo largo de la temporada. Muchas gracias por atender.
Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego.
Pues hasta aquí, Deportes Cope Lugo en este martes 6 de septiembre de 2022. Nosotros volveremos mañana, como siempre, de 3:30 a 4 con toda la actualidad del deporte lucense. Un saludo.